es muy difícil, por lo menos acá los próximos 40 años, no creo que...
¡Wow! ¿Le das 40 años de vida a Nintendo?
O sea, hoy sale una consola y la gente que quiere un Zelda. ¿Entiendes?
Claro.
¿Qué gente que quiere un Mario? Son marcas icónicas. Nintendo tiene el monopolio de las marcas icónicas.
¡Bienvenidos a Shonen Games!
Yo soy Shonenki.
Y yo, Ale.
En este nuevo formato de podcast escucharás...
anécdotas.
Chistes.
Cuentos sin sentido.
Opiniones.
Ruiditos de bebé.
Y un montón de historias sobre videojuegos.
Bienvenidos a Shonen Games Podcast, un formato nuevo, maravilloso y mágico donde hablaremos de muchas cosas en solo audio, sin referencias.
¡Vamos!
Bien, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre el cloud gaming.
Ok.
Ok, bueno, yo le pregunto a Ale, Ale, ¿qué es el cloud gaming? Para comenzar a entrar en este...
No, bueno, lo primero que pensé cuando dijiste cloud gaming, ¿verdad? Cloud gaming,
sí.
Pensé en por qué no dice juegos online.
Porque es diferente, no son juegos en línea, son juegos en la nube, por eso es cloud.
Es lo mismo.
No, no es lo mismo, ya vas a ver por qué no es lo mismo.
Es lo mismo, ya va. O sea, el internet no es la nube.
Sí, el internet es la nube, pero una cosa es que tú juegues en línea, porque estás conectado a través de internet con tu juego que está en tu disco duro o en tu consola. Y otra muy diferente es que tú te conectas a una computadora para poder jugar. Es decir, no corre en tu computadora, corre externamente. Okay. Primero, antes de entrar en materia, vamos a hacer un repaso completo de cómo ha sido la curva evolutiva de los videojuegos en los últimos años.
Dale.
En las últimas décadas, ¿sí? Ok, vamos a los 80. 80-90. Intellivision, Atari, Nintendo, Super Nintendo, Sega Genesis, Master System, etc. 64, PlayStation, bla. ¿Qué variantes habían entre cada uno de ellos? La variante era el tipo de consola, el tipo de cartucho o disco, la capacidad de procesamiento, la capacidad gráfica y la tecnología en sí.
Okay.
Tú compras un juego de Atari versus Intellivision y te das cuenta que Intellivision se ve y se escucha mucho mejor. Brincas al NES y la diferencia es abismal. Es gigante el cambio en la música, a lo largo de los juegos... todas las gráficas que tienen, brincas a Master System, pasa lo mismo, Super Nintendo, 64, PlayStation, Dreamcast, etc. ¿Qué pasa? Todos los juegos partiendo de un principio. Una consola, un cartucho o disco, ¿ok? Y un juego.
Ok.
Bajo un género. ¿Quieres darte parte de coñazo? Street Fighter, Mortal Kombat. ¿Quieres jugar un RPG? Final Fantasy, Dragon Quest. ¿Quieres Pokémon en Game Boy? ¿Quieres jugar un juego de aventura? Tienes Mario, tienes Sonic, tienes... variedades infinitas. Tú como chiquillo en los 90 o en los 80 o en el nuevo milenio, tú ibas a una tienda, buscabas un juego, pagabas tu juego y tú llegabas a tu casa a jugar tu juego. Bueno, malo, mediocre, increíble, lo que sea, tú, digamos, seguías esa norma no importa qué generación hubiese. A partir de la generación de la PlayStation 3 comienza a haber algo que ya empecé, tenía rato existiendo, que es el tema de poder jugar en línea. Porque yo me compraba el Mortal Kombat 2, que no es un FPS, es un juego viejo de arcade, y jugaba con un panda argentino, en línea, ¿entiendes? O sea, yo estaba en mi casa, en la suya, sí, tal, de ahí dándome coñazo y, ok, está simpático poder hacer esto de la interacción en línea, ¿no? Hasta acá todo bien. Hasta acá el mundo ha seguido ese curso, digamos, normalmente. Yo compro la consola, yo compro el aparato, compro el juego y el juego me permite conectarme remotamente con otro jugador. Pero yo necesito la consola, ¿entiendes? Y el juego, ¿ok? Si es en una computadora, la computadora tiene que tener ciertos specs técnicos en tarjeta de video, en espacio en disco, en memoria RAM, para que pueda correr un juego. Una computadora del año 2005 no va a correr un juego del año 2020.
Claro.
Es imposible. Más o menos por ahí en el año 2015, 2016, yo empiezo a escuchar el cloud gaming. ¿Okay? ¿Y qué es el cloud gaming? ¿Cómo se come y qué hace o cómo funciona?
Cuéntamelo todo.
Okay. Básicamente, tú agarras tu computadora normal, que no es ninguna supercomputadora, pagas un servicio y te conectas a una mega computadora en alguna parte del mundo, okay, que tiene los juegos cargados. Oh. Y es como que jugaras por TeamViewer, es como que jugaras por remoto.
Oh.
O sea, tú juegas en tu computadora, con una computadora normal que no tiene nada del otro mundo, en una supercomputadora que tiene un superjuego.
O sea, eso sí te permitiría jugar con una computadora de 2005, un juego del 2024.
Exacto. Capaz por ahí tienes que tener un monitor más grande, más espacio en disco, capaz la diferencia no tanta, pero sí. No haría falta que te gastes miles de dólares en una supercomputadora, porque tienes algo que ya puede conectarte, como una especie de Netflix, ¿ok? Consumir el contenido en tiempo real y jugar.
¡Wow!
Ok, a ver tu cara. ¿Qué opinas de eso? Ahora ya entiendes la diferencia entre una cosa y la otra.
Sí, me parece asombroso, y porque yo no sabía que eso existía.
Ah, esa es una pregunta excelente.
O sea, entonces el negocio de vender las computadoras va a bajar.
Bueno, eso es lo que se creía en ese momento. Ya también adicionalmente hemos venido en una era donde la digitalización de los juegos cambia un montón de cosas. O sea, por ejemplo, yo hoy por hoy, dejando de lado lo que hablamos del cloud gaming, yo voy a la tienda de Nintendo, me compro el último Zelda y lo descargo en mi consola y no tengo que comprar el cartucho físico.
Claro, ¿okay? Que tú lo odias.
Que lo detesto, además sí, lo detesto por múltiples razones. Número uno, no puedo prestarlo. Número dos, no puedo venderlo. Número tres, no es, o sea, no es mío. Es como que estoy alquilando un espacio en Nintendo, en su red, y el día que ellos den esa vaina de baja, yo me jodí, ¿entiendes? Claro. O sea, lo que siempre he dicho, mi juego de Mega Man 4 lo tengo desde que tengo 5 años. Tengo 33 fucking años con el juego.
Claro, lo otro es una propiedad ficticia.
Exacto, o sea, es virtual. Tuyo, es virtual de ratico, después un día nomás nunca lo tienes. Y cuesta, claro. Y cuesta exactamente lo mismo que el físico, lo cual lo hace aún más absurdo. Porque tú piensas, menos que el físico vale 60, pero el digital vale 30, y digo, bueno, está bien, pago la mitad y pierdo los beneficios de tener una vaina en físico.
Pero no crees que... Digamos, los cartuchos de antes eran más duraderos, pero ahora cuando son CDs, DVDs,
no, duran igual,
Blu-ray, o sea, lo que sea, no, eso no se deteriora con los años.
No, es lo mismo.
No, o sea, pierde calidad.
No pierde calidad. Yo tengo juegos ahí de PlayStation 1 de hace 25 años y esto está una delicia, eso no le pasa nada. Está perfecto.
Ah, pensé que,
o sea,
sí.
Siempre y cuando,
o sea, yo he visto discos que se ponen como transparentes, por eso te digo.
Y bueno, también depende, si pones el disco al sol se derrite, ¿entiendes? O los pones a la humedad, o sea, ya depende del cuidado que tú le des, como todo en la vida.
Claro.
¿Ok? Pero obviamente la parte digital no me garantiza que yo voy a poder en 20 años bajar el juego, como yo hoy sí puedo agarrar mi juego de Mega Man 30 años más tarde, lo meto en mi Nintendo y ¡pum! Estoy jugando. ¿Ok?
Claro.
Entonces esa es la parte que me molesta del tema digital. Pero bueno, para allá lamentablemente vamos. O sea, cada vez se perfila más.
Me encanta que lo predices, claro, como un apocalipsis. O sea, para allá vamos, no podemos hacer nada.
Lo que pasa es
el
que
el mundo se va a acabar.
Ya vamos a hablar un poco también de eso, de lo que yo pienso en relación a las generaciones actuales de consolas. Y de PC.
¿Eres el Nostradamus de los juegos?
No lo soy. O sea, soy un viejo que se rehúsa a envejecer y siempre voy a decir que lo de antes era mejor. O sea, me convertí en ese viejo que te decía, no, es que en mi época todo era mejor. ¿Entiendes? Cuando yo era un niño, entonces, date la boca, ahora es mejor. Y yo estaba diciendo que en mi época es la misma vaina, ¿entiendes? Okay. Es un ciclo infinito.
Ok, pero explícame exactamente qué interfiere en el cloud gaming. ¿Cómo se da?
Ok, el cloud gaming, como te dije hace un momento, era algo que venía con mucho volumen, con mucho poder.
O sea, que ya no existe. Era.
Sí existe. Pero ya va, o sea, es como que te dijera hoy por hoy, coño, Netflix versus Blockbuster. Ya Blockbuster no existe. Ya el cine eventualmente no va a existir. La gente compra pantallas de 100 pulgadas y te armas tu casa, un Dolby Surround arrechísimo y eres más cine que cualquier cine. Claro. ¿Entiendes? Entonces digamos, como Blockbuster ya no existe porque ya las películas físicas no hacen falta, porque tengo millones de películas en miles de plataformas digitales, entonces la gente dice, ahora en este momento va a llegar esto y va a acabar con todo. Porque ahora no le vas a comprar ni a Nintendo, ni a Microsoft, ni a Sony, ni a nadie una consola. Vas a agarrar tu computadora o vas a agarrar tu Smart TV, por ejemplo, te vas a conectar con un control y vas a jugar. Porque eso es lo arrecho. O sea, yo puedo agarrar un televisor que no tiene la capacidad de nada más que de internet y no tiene espacio en disco y me conecto una vaina y juego un juego de PlayStation 4, por ejemplo.
¿What?
¿Entiendes? Y tú dices, mierda. Entonces, claro, partiendo de esa premisa, todo se fundió, o sea, ya esto llegó a su fin. ¿Entiendes?
Claro.
Y aparte es muy barato, porque tú pagas una membresía y tienes una librería de juegos activos.
Y además te mantiene actualizada la computadora, o sea, cada vez la computadora va a ser mejor, claro. Y si, o sea, si los juegos requieren de más
capacidad por supuesto, vas a tenerlo, porque evidentemente van a vivir como Netflix de suscripciones baratas. O sea, vas a vivir de la masificación de usuarios, que por más que ellos quieran jugar, no van a jugar todos al unísono tampoco, así como no todos vemos Netflix al mismo tiempo. ¿Entiendes?
Claro.
Entonces,
y de todas maneras, Netflix también te pone una cantidad de usuarios por...
Claro, pero igual, o sea, pero aunque tú pagues los usuarios, o sea, aunque todo el mundo pague, no todo el mundo ve el unísono Netflix.
No, claro.
¿Entiendes? También eso compensa un poco como el consumo de los jóvenes. Más allá de que de repente haya picos de consumo porque hay series que son populares, que sale la temporada nueva, una película, no pasa. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, básicamente, el mismo principio de cualquier cosa de internet hoy por hoy que esté masificada. Tienes unas granjas enormes de servidores con racks, que son básicamente computadoras así que tú metes en
como
en
las películas.
Como las películas de hackers. Tuk, 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 tuk. Tienen miles de esas mierdas conectadas por todos lados y básicamente tienen capacidades hasta de 2 o 4 consolas dentro de ellas mismas.
Wow.
¿Okay? Entonces la idea es que levanta el juego, levanta el rendimiento del equipo, hace la transmisión y tú juegas. Y tú dices, coño, esto es una maravilla. ¿Pero por qué no funcionó? ¿O por qué no ha funcionado hasta ahora? Yo la primera vez que lo escuché fue en el 2016-17, cuando en Argentina, una empresa argentina lo estaba promoviendo. De hecho, Diego lo contrató.
¡No, en
serio! Y jugó
serio?
Y me dice, estoy jugando aquí el juego de Lara Croft Tomb Raider, marico, y corre perfecto en mi computadora que no la da. ¿Ok? Yo dije, verga, esto es el futuro. O sea, estos panes lo lograron. Estos ocho panes agarraron y van a acabar con todo.
¿Y tú nunca te conectaste?
No, porque... Mira la cantidad de panes que tengo. O sea, tengo cosas selladas de hace 3 años que no
jugaba. Pero a ver, curiosidad.
No, me da curiosidad. En esa época estaba estudiando en la Da Vinci, que es una escuela acá... Estaba estudiando desarrollo de videojuegos acá en Argentina. Una especie de técnico, como especie de TCU. Vimos eso en una materia, me pareció muy interesante. Y dije, coño, qué recho lo que se está gestando en ese momento. Fue 2018, sí, más o menos fue en esa época. Cada vez que me acuerdo, lo he hecho un año más para arriba. Empecé en el 2015 y voy por el 2018. No me tomé mucho referencia a los años, pero más o menos fue en esa época. ¿Qué pasa? Esto empieza a crecer cada vez más. Xbox lanza el Xbox Live, que es el Game Pass, que es donde yo puedo pagar una membresía y puedo descargar los juegos, pero al mismo tiempo tiene una opción para que hagas ese cloud streaming, ese cloud gaming, sin que bajes luego en la consola.
Oh.
¿Ok? GeForce, la gente de las tarjetas, de la gente de Nvidia, también saca una consola que es lo mismo. Tú te conectas a una base de datos que tienen ellos y te bajas los juegos o los juegas, digamos, sin descargarlos en la consola y es capaz de reproducirlos.
Pero estarían utilizando con eso una supercomputadora o estarías utilizando lo que compraste.
No, usas las supercomputadoras al unísono siempre y cuando uses cloud gaming.
Okay. Okay.
Si lo descargas, usaste nada más las supercomputadoras, por así decirlo, o la granja de servidores. Para descargar el archivo y que el equipo corra el juego.
Ok. ¿Okay?
Básicamente. Pero la premisa con la de, por ejemplo, con la de Xbox es: yo te voy a dar a ti la opción de que lo descargues en tu consola de Xbox, pero también si tienes una PC que no la da, puedes hacer cloud gaming y jugar tu juego en la cosa, en la computadora. En el año 2019, Google lanza Stadia. Y ahí sí la gente dijo: marico, se metió Google en esto, se acabó lo que se daba.
¿Qué ahora, es?
Era una plataforma de cloud gaming. O sea, estaba Microsoft, que lo tiene con la Xbox, con el Game Pass. Está todavía la gente de Nvidia. Y en el año 2019 entra Google al ruedo. Y tú dices, se metió Google. O sea, ya está, weón. Se metió el peso pesado del asunto.
Claro.
Y se metió el peso pesado del asunto prometiendo resolver la problemática de cloud gaming. Que es a lo que yo voy. Porque diríamos en este momento, bueno, pero ven acá. ¿Por qué siguen habiendo lanzamientos de consolas? ¿Por qué la gente sigue invirtiendo en computadoras? ¿Qué es lo que pasa? Porque yo al final compro un televisor y veo Netflix, en el que sea. Entonces el más barato está el más caro, lo que me va a valer es la calidad de imagen. Pero si lo que quiero es ver una película, puede ser lo que sea, yo voy a ver la película en lo que sea, ¿entiendes? Y va a correr sin problema. En este caso, lo que ocurría, y para mí es muy curioso porque tuve que buscarlo, porque tampoco lo entendía, y descubrí que el tema estaba fundamentalmente en la latencia y en el lag. Es decir, delays o retrasos mientras estás jugando. ¿Okay?
Ok.
Que si yo estoy jugando un juego que es un juego de historia o un juego de.
Claro, pero es de precisión, te jodiste.
Claro, pero cuando estás jugando en línea con cloud gaming, entonces es la cagada. Porque si el tiempo de respuesta merma tu tiempo de respuesta como jugador, no vas a poder jugar en paz porque va a tener ventaja siempre que tengas el juego instalado en el equipo. Entonces ahí es donde digo, epa, eso quiere decir que entonces pesa mucho más en la actualidad. Y verán ustedes, Johnny, si sí o si no. Pesa mucho más. Todo el tema de lo que implica tener juegos en línea y jugar partidas competitivas versus los juegos. O sea, versus una historia, un desarrollo, un contenido. No, o sea, es como que yo quiero simplemente ir al competitivo. Me chupo un huevo todo lo demás. No me interesa la historia, no me interesa nada. Y esa parte me genera mucho ruido porque básicamente para mí el online siempre era como un extra. No era el todo, ¿ok? De hace unos años para acá, sí, efectivamente, este tema online, el tema competitivo con los eSports específicamente y con franquicias que han revivido gracias a eso, como el Street Fighter, mucha gente se ha enfocado en las partidas en línea. Y los juegos comienzan a ser cada vez más tirando hacia ese lado. Y para mí, de una manera u otra, y insisto, esto es un tema de un carajo viejo calvo que ya está llegando a los últimos años de su vida.
¿Qué? ¿Pero cualquiera cree que tiene el 90?
Bueno, en mi corazón sí. Para mí es como pierdo un poco la identidad. O sea, porque al final yo no digo que... O sea, está de pinga jugar con los amigos. O sea, mis amigos vienen a mi casa y jugamos Street Fighter, en aquel entonces en Super Nintendo. Yo disfrutaba caerme a coñazo con todo el mundo. ¡Ah, te gané, huevón! ¡Ah! Era de pinga, pero yo también disfrutaba la soledad del juego. O sea, disfrutaba sentarme a decir, voy a escuchar la música del juego porque me encanta. Es una locura mía infantil, ¿no? Voy a ver este final porque me encanta el final y anoto en mi cuaderno para traducirlo con mi diccionario de luz. O sea, para mí estaban como esos dos estados. El estado de la parte cooperativa del juego, que era algo nuevo, versus el estado de lo que somos el juego y yo. O sea, la inmersión de yo sentirme parte del juego. En este momento, si bien es más realista y bien requiere más habilidades de los jugadores para poder, digamos.
Lo que pasa es que tú tienes un attachment emocional a los juegos, tú entiendes eso, ¿no?
Bueno, sí. me encanta por segundo de mi vida. Doña psicóloga, sí, es cierto, y por eso es que es tan importante. Entonces esa es la parte que me genera ruido.
Por supuesto, pero ponte a pensar un momento. Uh-huh. Estás con Edwin jugando Diablo en Cloud Gaming.
Ok.
Viene el tipo que les va a robar el oro y no te da tiempo de abrir el portal para poderse escapar.
Me va a dar rechera, por supuesto, pero...
Ahí está,
Pero igual eso
ya va. Ahí va a pesar en ti, vas a decir... No voy a usar esta mierda porque por culpa de estos carajos
no pude
salir por el portal y salvarnos, amigos.
Igual me encanta porque la anécdota real de esa historia fue con Dialog. O sea, yo estaba conectado con el pii y eso andaba una delicia.
Bueno, pero imagínate que
lo entiendo.
Hubiese sido en esa época.
Claro, pero lo que voy es que yo jugaba Diablo solo y lo disfrutaba. O sea, yo me sentaba en mi casa, me ponía, no sé, weón, una malta aquí unos Doritos y prendía ese monitor super VGA de 17 pulgadas CRT Samsung. Y mis cornetas con mi buffer 2.1 y vámonos a Tristán a chacoñazo, ¿entiendes? Entonces, claro, quizás extraño eso, quizás añoro eso. Nintendo, por sobre todas las empresas actualmente, es la única que quizás conserva esa parte. O sea, Nintendo te vende el Zelda y te vende el juego de Zelda. Tú estás pagando por una experiencia de juego como jugador. Que si de repente le meten vainas en línea o no, que creo que de hecho no tiene ninguna, pero si las tuviese, son cosas muy puntuales. Para mí Nintendo en esta época... Y en la siguiente década de evolución va a ser posiblemente la única empresa que mantenga su línea gracias a las franquicias por las que es famosa, ¿entiendes? Porque al final yo compro una Switch no por la calidad gráfica, de hecho gráficamente es la peor consola de la actualidad, pero coño, tiene Zelda, tiene Mario, tiene Kirby, yo estoy pagando las franquicias, estoy pagando el derecho exclusivo de jugar franquicias, ellos lo saben y lo desarrollan, hacen buenos juegos. Entonces claro, esa pequeña parte, Nintendo son unos tremendos mamahuevos todos, porque lo son, porque ajá, una gran corporación, pero ellos mantienen la esencia de lo que los llevó hasta allí, ¿entiendes? En la actualidad, tanto Microsoft como Sony, como PC, como todo, es algo como completamente normalizado. O sea, ya los juegos están para todas las plataformas, ¿entiendes? O sea, ¿por qué yo elegiría una PlayStation 6 versus la última Xbox versus una PC? ¿Entiendes? Ya comienza como a verse borroso el panorama. Porque por ahí, bueno, hay franquicias y tal, pero son tan pesadas, son tan poderosas. Hace poco Square Enix sacó Final Fantasy XVI. No lo he jugado, ojo, tengo que jugarlo. Quiero comprarlo, quiero jugarlo. Se ve hermoso. O sea, se ve que es un juego como tenía años esperando. Y vendió muy bien. Pero tuvieron 2 billones de dólares en pérdida la empresa.
¡Wow!
¿Entiendes?
Y no,
fue porque el juego le fue mal. Perdió plata porque el interés de los jugadores cambia. ¿Entiendes? Y hoy por allí un Fortnite, ¿entiendes? O un Free Fire, un jueguito de estos en línea que son gratis, que son freemium, que tú pagas por tener accesorios que te destacan en esa comunidad virtual, tiene mucho más peso, mueve mucha más plata y lamentablemente para mí, no para la gente que le encanta ese tipo de vainas, la industria está comenzando a irse hacia ese lado, ¿entiendes? O sea, ¿para qué me gasto? O sea, claro, ¿a mí qué es lo que me jode? Que de alguna manera las grandes producciones de juegos, o sea, los grandes juegos, van a ser cada vez menos. Porque, digamos, va a ser mucho más fácil que tú hagas un juego grande en un mundo abierto con mecánicas variadas, que sea gratis y que tú puedas acceder a cosas más bonitas a punta de plata, que sentarme a buscar una orquesta que me componga música, a un director que me componga escenas. O sea, ya no tengo esa inversión, ese desarrollo de juego que tú dices, mierda, un Final Fantasy, o mierda, un Zelda, que seguirá estando, ¿entiendes? Pero... siento que naturalmente en algún punto eso va a acabar.
Ok, pero ¿crees que algún día el cloud gaming lo logre? O sea, ¿qué necesitaría tener el cloud gaming para lograrlo?
Y por ahí hay un tema interesante, ¿no? Y es a lo que voy. No lo he logrado hasta ahora por eso, pero sigue creciendo. Sigue creciendo, hay empresas como Nvidia que siguen invirtiendo. O sea, que son empresas que están dedicadas a tarjetas de video, que no tienen consola ni tienen nada, pero ya sacaron una especie de consola para esto. Siguen invirtiendo en licencias, o sea... Se sigue moviendo, capaz no ha cambiado, no ha sido determinante.
Pero si el internet ahora cada vez más rápido.
Claro, pero es por eso, pero no solamente es más rápido, tiene que ser más rápido y tiene que haber incluso una distancia más corta físicamente en el mundo entre el servidor que estás llamando con el juego y tu ubicación.
Claro, pero ya yo tengo la solución.
A ver,
si solamente dejas jugar personas que estén en el cloud gaming, no dejas que entren personas que estén jugando en consola. Exclusivo. Los juegos exclusivos para personas que están en el cloud gaming. O sea, todos vamos lento, pero vamos igual.
Eso nadie juega. De hecho.
Y no, porque, o sea, al final la respuesta va a ser igual. porque estamos en la misma red, en la misma cosa.
No, aunque siga siendo rápido. No funciona así. O sea, entiendo, es como cuando te decían, no, que vamos a estar todos en la mierda, pero todos iguales. No,
claro,
funciona.
Como el socialismo.
Claramente, te acabas de responder.
El comunismo en el internet.
No funciona así. De hecho, este IRI, esta empresa de Google que arrancó en el año 2019, al final cerró el año pasado. Porque no funcionó.
¿Entiendes? Por comunistas, coño madres.
No solamente eso, este IRI te vendía la licencia, o sea, te vendía la membresía mensual y aparte te vendía el juego.
Ah, no, pero entonces
tú pagabas que sí, $20 mensual y aparte no, este juego vale $50. Y es como que, marico, pero entonces... Claro, porque es como que, bueno, no tienes consola. ¿Entiendes? Estás pagando la mensualidad de mi consola Google, que es lo más arrecho del mundo.
Okay.
¿Entiendes? Pero te vende el juego.
Pero te vende el juego también.
¿Entiendes? Claro. Y ahí es un poco disruptivo porque entonces, claro, entra la gente de Microsoft con el Game Pass, que te dice, págame, no sé, $10, $20 y tómate mierda de juegos para ti solo, ¿entiendes?
Ajá, pero explícame qué fue lo que pasó con Google.
Daily es la plataforma que hizo Google, el año pasado cerró, y cierra porque es como dejamos en el proyecto, ya está, no nos es rentable. ¿Entiendes? Y no les es rentable porque no hay un público todavía que esté conectado a esa idea de yo hago cloud gaming. ¿Qué pasa?
Pero si crees que lo hagan, porque ahora yo siento que todo está dirigido a la realidad virtual, no tiene nada que ver con eso.
Y puede que sí, puede que no. O sea, y es un cambio interesante de paradigma. O sea, por ejemplo, Google hace, no sé, 12, 13 años atrás, peleaba con el tema de los lentecitos estos de que fueron un fracaso. Claro. Y aparentemente hoy Apple lo está logrando. ¿Entiendes? Aparentemente digo porque en Estados Unidos hubo un lanzamiento y un montón de gente lo está comprando y andan como locos con la vaina, pero también puede ser algo del momento, o sea, puede ser un furor.
Yo pienso que puede ser algo de estatus.
También, pero bueno, es como el teléfono. La diferencia es que para mí el teléfono es muy complicado que lo pelees porque el teléfono, o sea, tú el teléfono te sientas, bajas la cabeza y usas las manos y ya. A lo que yo veo con todo esto, volvemos al tema de cloud gaming, es que hay una solución, ¿no? Y la solución es lo que, por lo menos yo la veo. Que capaz en este momento no está lista la tecnología para eso, pero posiblemente para allá vamos como todo. Netflix, si te has dado cuenta que aquí tenemos en la casa toda mierda, tenemos Star, Disney, Netflix, todo. Cuando eres Netflix es más rápido todo. Carga más rápido, un cliente resta lento, se ve mejor un cliente resta lento. Los contenidos son más rápidos, el buscador, todo es más inmediato que el resto de las plataformas. Y tú dices, coño, ¿por qué? O sea, ¿por qué es más rápido que el resto de las cosas? Bueno, los carajos, o sea, tienen oficinas en todas partes del mundo. Y tienen servidores auxiliares con el contenido que le entregan, en este caso, al proveedor de internet de cada región. Si yo te doy como una especie de enlace directo más cercano a mi contenido más importante, para que cuando la gente vaya a ver la vaina no se interfiera la experiencia de usuario. O sea, hay una solución física para que eso ocurra.
Eso es lo que tendría que hacer el cloud gaming.
Claro.
Tener bases mundiales.
Y aquí entra otra cosa interesantísima. Netflix ya tiene juegos. Y licencias de juegos, sí. No en la plataforma, no en el televisor, pero tú hoy con tu cuenta de Netflix entras en el teléfono y te permite a través de una tienda como Google Play descargar juegos que están porteados para Android y para iOS. Por ejemplo, el Grand Theft Auto Vice City está para iPhone y para Android, ¿entiendes? Y yo pudiese en este momento pegar mi teléfono a la televisión y desde mi cuenta de Netflix, con lo que yo bajé con mi teléfono, obviamente usando mi teléfono, juego el juego en la televisión desde el celular a través de mi suscripción de Netflix. Es como lo que hace Microsoft con el Game Pass.
Exacto.
Yo te digo que lo bajes.
Igualito lo estás jugando en el teléfono.
Pero si Netflix utiliza la infraestructura que tiene, que es animal en el mundo entero, para focalizarse en gaming, y que tú prendes el televisor, hay un control Bluetooth que cuesta $20, que es un control que se adapta a toda mierda, y lo pegas al televisor, que puede ser Samsung, puede ser Philips, puede ser lo que sea el televisor, no importa, porque corre bajo Android y utiliza dispositivos Bluetooth, abre tu cuenta de Netflix y arrancas a jugar un juego de PlayStation 5 en la televisión sin consola.
Netflix va a ser el nuevo Nintendo.
Entonces, no lo sé. Estas son mis teorías, porque capaz habrá gente que me argumentos válidos de por qué no es así, y son completamente respetables. Yo aquí estoy lanzando a pegar cualquier vaina, ¿entiendes? Es lo que estoy viendo. O sea, hoy por hoy Netflix, te puedes decir mañana, ¿sabes qué? Bueno, tengo una librería aquí buenísima de contenido. ¿Entiendes? Y con este contenido arranco a jugar. Y le pago las... Y claro, ya el modelo de negocio a mí no me queda del todo claro, porque yo no sé cómo hace, por ejemplo, Microsoft para cobrarte $10 mensuales o $20 mensuales y darte acceso a tantos juegos. O sea, ¿cómo ganan los publishers? ¿Cómo ganan los creadores de juegos?
Se roban tu información.
No sé, porque vuelvo a lo mismo. O sea, o que más adelante, que puede pasar también, que empiecen a haber juegos con anuncios.
Claro.
Como los del teléfono. En ese comienza a ver una, o sea, te doy todo gratis pero monetizo dentro con anuncios del juego. Y si no, cómprame el juego. ¿Entiendes?
Claro.
Que eso hace, por ejemplo, Hulu en Estados Unidos. Hulu, tú tienes un plan pelabola que vale 2 lochas y te meten anuncios. Quieres el plan cartelugo, tienes que pagar un poco de vainas más y no te meto más anuncios. ¿Entiendes?
Oh.
Entonces, no lo sé. Y sería raro que eso pasara porque ya empieza a ver como un híbrido muy extraño del gaming tradicional versus el gaming mobile versus sistemas de monetización. O sea, es como, ¿qué coño va a pasar? No lo sé.
De alguna manera va a sobrevivir. Pero yo tengo fe que Netflix va a ser el nuevo Nintendo ahora.
No, para mí Nintendo va a seguir siendo siempre Nintendo. O sea, es muy difícil, por lo menos acá los próximos 40 años, no creo que...
¡Wow! ¿Le das 40 años de vida a Nintendo?
Nintendo tiene 40 años viviendo prácticamente. Bueno, Nintendo tiene 100 y pico años existiendo, ¿no? Pero desde los 80, desde el 85, mira, 38 años, de que llegaron a Estados Unidos, 84, 85, a la actualidad, las franquicias del primer Nintendo, propias de la marca, son las que han mantenido vivas a la consola. O sea, hoy sale una consola y la gente que quiere un Zelda. ¿Entiendes?
Claro.
¿Qué gente que quiere un Mario? O sea, Antonella, que tiene 7 años, sabe quién es Mario.
Claro.
Yo tenía 7 años y sabía quién era Mario. ¿Entiendes? O sea, son marcas icónicas. Nintendo tiene el monopolio de las marcas icónicas. ¿Entiendes? Por ahí llega Microsoft y compró a Blizzard y compró Blight. Tengo, no sé, juegos de tiro y tengo Call of Duty y tengo Black, que son franquicias importantes, no les quito mérito. Pero no son franquicias tan trascendentales como estas. Claro. Que han vivido durante toda la generación de consolas de la misma marca, ¿entiendes? Y que no ceden, además. O sea, eso es de Nintendo. De más nadie. Y son 10 títulos, o sea, 10 marcas a lo mucho que tienen. Y con eso sobreviven.
¿No crees que algún día Disney compre Nintendo?
No creo que... yo no creo que nadie compre Nintendo. O sea, se acabó el mundo y con el mundo se acabó Nintendo. O sea, se tiene un colapso mundial de la tecnología y Nintendo moriría con él.
Le tienes demasiada fe. Yo creo que eso es el amor.
No, es que yo no le tengo amor a Nintendo. Y más que fe, siento que es un tema muy relacionado a la manera como se han venido manejando. O sea, Nintendo no le ha interesado nunca, más allá de la época del Super Nintendo, destacar por encima de nadie técnicamente hablando. O sea, la Console Wars, después de la generación de Nintendo, cuando entra el PlayStation, entra la Dreamcast, entra Sega Saturn, entra todo este sentido, todo es, mírame cuánto me mide el huevo en función a mi capacidad gráfica, mi capacidad de procesamiento, yo uso CD, yo uso tal, ¿entiendes? ¿Entiendes? Como marico, yo tengo Mario y tengo Zelda, ¿entiendes? E históricamente es la consola que peor siempre se ha visto, al menos desde la generación de la GameCube a la actualidad. De hecho, la 64 es una consola muy amada y muy querida, pero los juegos tienen limitantes por ser cartucho y no usar CD, ¿entiendes? O sea, es como muy tradicional, ellos están como en su propia línea, ¿entiendes? Hoy la gente se burla de la Switch, hacen memes del juego de Mortal Kombat 9 porque se ve como el culo, pero bueno, por ahí está, o sea...
Sigue vendiendo, vivo.
¿Entiendes? Sigue vivo, o sea, y sigues vivo, insisto, por las franquicias, porque si, por ejemplo, yo puedo comprar Zelda en PlayStation, entonces me lo compro porque sabe mejor que en la Switch.
Pero no se puede.
Pero no existe, ¿entiendes? Si yo puedo jugar Mario oficialmente, un juego, en una Xbox, entonces, ¿para qué coño me compro la Switch? Yo tengo ya la Xbox. Claro. Entonces, claro, al final las franquicias que tiene, y de hecho, tiene, y también de alguna manera, Sega va como ahí medio, también medio pegado, ¿no? Como que él saca juegos para PlayStation, saca juegos nada más con Nintendo. O sea, en los 90, esa console war Sega Nintendo generó y gestó las marcas más importantes de la historia. Entonces, en esa parte, no creo que muera nunca. Y digo 40 años porque si hoy Antonella conoce Mario y le gusta jugar videojuegos, entonces ¿cuántas generaciones más? O sea, yo tendré ya ¿cuánto? 80 años, espero seguir vivo.
No, ¿verdad? Si tienes 90 ahorita, ¿cómo vas a tener 80?
Tendré 130, pero te diría, coño, yo creo que esto puede que funcione, esto puede seguir andando, ¿entiendes? Aparte ya el presidente de Nintendo murió, el que estaba en aquel entonces. Ha muerto mucha gente, han habido muchos cambios y la estructura de la empresa siempre es la misma. O sea, ya es una corporación, ya se le respira solo, ¿entiendes? No es que se murió la cabeza y ya, y todo cambió, no. O sea, no importa que se muera en ese pedo, weón, todo, o sea, el legado de todos que están allí...
El legado será perpetuo.
Va a seguir funcionando, es así.
Me encantó.
No hay de otra. Bien, entonces, para cerrar este episodio, que está un poquito largo por lo que estoy viendo, mi teoría conspirativa... Es que sí, el cloud gaming va a venir y va a cambiar todas las reglas del juego.
Y solamente Nintendo va a sobrevivir.
Y solamente Nintendo va a sobrevivir, exactamente.
¿En serio?
Esa es mi teoría.
Me encanta.
Esa es mi teoría porque Nintendo tiene no solamente la consola portátil, la consola de televisión y las franquicias más, digamos, icónicas de toda una generación. Entonces para mí es muy difícil que eso lo vayas a tumbar. Hoy comprar una Play 5 versus una Xbox, no, o sea, no siento que haya una diferencia. De hecho, la Play 5, veo los títulos y cuántos juegos buenos hay en este momento de Play 5, que no se han remasterizado a Play 4, que no se han remasterizado a Play 3, como The Last of Us, que entonces Play 3, Play 4, Play 5, es como, marico, ya lo jugué hace 10 años, o sea, claro, déjalo ir, ¿entiendes? No, pero es que aquí no jodan la nariz de él y se ve más arrecha, sí, pero no me cambia lo que es el juego.
Ahora, o sea, le puedes ver los pelitos a la nariz.
Claro, es como arrechísimo, pero vuelvo a lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Mayor realismo y calidad gráfica o poder realmente divertirnos con lo que estamos jugando? Para eso, hasta acá este episodio de hoy de Debate Existencial. Esperemos que les haya gustado. Este es un episodio, como pueden darse cuenta, donde hablamos un montón de cosas y, bueno, hay poca edición. Así que vamos a estar alternando los episodios de Shonen Games junto con estos Shonen Podcast, hablando de temas así de actualidad y divertidos y también con muchas cosas del pasado. Bien, y si Kamisama nos deja, y la vida y la cotidianidad humana, y volvemos a este ritmo mágico que tuvimos hace un año, vamos a salir todos los lunes, 9 de la noche de Argentina, 8 de Venezuela por YouTube, e intentaremos hacer al menos una vez a la semana uno en vivo.
¡Vamos!
Vamos a ver cómo está. Ahí está abierto el Patreon, pueden ir allá, sueltan su plata, tenemos chismes, tenemos reseñas, muestro parte de mi colección en videos que están increíblemente detallados y maravillosos, hablados por mí. Una maravilla. Así que si pueden.
Bellísimos.
Pueden, hermosísimos. Si pueden, vayan, sueltan el billete, se bajan de la mula y accedan a contenido exclusivo de Shonen Games. Bien, Shonini, hasta acá el episodio de hoy. Nos vemos. Bye, bye.
Chao.
Y recuerden hacerle caso a May.
Escuchen Shonen Games. Y suscríbanse al canal de YouTube.